Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Es lunes 21 de mayo y quedan solo dos semanas para que la selección española campeona del mundo y de Europa aterrice en Polonia para defender el título que conquistó en Viena. Los primeros 21 convocados por Vicente del Bosque estaban citados a esta hora en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Allí estamos con la unidad móvil de Manolo Soria y con Nacho Serrano y Alfonso Núñez marcando de cerca a nuestros internacionales. Hola Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Sí, hoy aquí en la residencia de la ciudad del fútbol de Las Rozas se inicia el camino a la Euro, a la final de la Eurocopa. Hay que ser optimistas. El próximo 1 de julio en Kiev, en esta primera lista, 21 jugadores citados, muchas caras nuevas, mucha ilusión. Han ido llegando desde las 11 a la residencia, bueno, pues los Isco, Beñat, Juanfran, Adrián. Los primeros, eso sí, han sido otros, los veteranos como Xavi Alonso, Cazorla, también Javi García, de los primeros poco después de las 11 de la mañana. Y el último, cuarto hora después de que en principio se cerrara la citación, ha sido Raúl Albiol, a esos de las 12 y cuarto. Ahora todos descansan en la residencia, la comida es a las 2, el entrenamiento va a ser a las 6 y media de la tarde. Y bueno, en el grupo se respira mucha ilusión, se ve que hay hambre de título, que esta selección, que la Roja, no se cansa de ganar. Sergio Ramos.
Por supuesto que no. Yo creo que, como siempre he dicho, ¿no?, en el fútbol hay que seguir demostrando siempre, porque no tiene memoria y no nos vale, ¿no?, haber sido hace 4 años, hace 2, campeón del mundo, campeón de Europa, y hay que seguir en esa misma línea, en esa misma filosofía. Tenemos un grupo y una selección extraordinaria y por eso no hay que aprovechar esta época que todos tenemos.
Sergio Ramos, que ha hablado de todo, de la selección y hasta de Neuer, sigue lanzándose pullitas a través de las redes sociales, el futbolista del Real Madrid. Sentados a esa mesa están los 21 preconvocados, que el viernes van a ser 23, porque Vicente del Bosque también acaba de convocar a los dos campeones de Europa con el Chelsea. Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Así es, la noticia, que era un rumor ya muy avanzado a lo largo de la mañana, se ha confirmado hace algunos minutos. Los dos futbolistas del Chelsea, campeones de Europa recientemente, Juan Mata y Fernando Torres, se van a incorporar a esta lista el próximo viernes 25 de mayo, justo 2 días antes de la lista definitiva, que será el domingo 27 de mayo. Ahí ya estarán también jugadores del Fútbol Club Barcelona y del Athletic Club de Bilbao, y ese día, el domingo 27, conoceremos la lista definitiva de futbolistas que viajarán hasta esa Eurocopa. Pero la noticia en el día de hoy es esa, la incorporación de Fernando Torres y Juan Mata. El viernes 25 estarán en Las Rozas con el resto de compañeros.
Esa es la noticia. Torres y Mata, campeones de Europa este fin de semana en el Allianz Arena, van a estar el viernes. Ya con los internacionales en St. Gallen, se incorporan en esa ciudad de Suiza a la concentración de la selección y estarán también en la lista del próximo domingo, día 27, lista definitiva de los 23. Vamos a volver de inmediato a Las Rozas, al día 1 de camino a Polonia y a Ucrania, pero antes, con Luis Perdiguero en la realización y Juanma Ruiz en la coordinación, titulares de este primer partido de la una de la semana. El Real Madrid está a punto de rubricar un temporadón, puede haber incluso triplete, primer equipo campeón de Liga, el Castilla a punto de ascenso a la Liga adelante después del 0-3 de ayer en Cádiz, y el Real Madrid C peleando también por subir y ocupar el lugar que va a dejar el Castilla en la segunda división B. Está regresando, acaba de regresar ya de Cádiz, el enviado especial de Onda Madrid, que ayer nos contó y disfrutó de la victoria contundente del equipo de Toril en el Ramón de Carranza. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, acabamos de llegar a Madrid. El tren partía de la estación de Cádiz a las 8 y 5 de la mañana. En ese tren viaja el Castilla, cargado de ilusión, cargado de optimismo, cargado de buen fútbol, pero también cargado de mucho respeto al Cádiz todavía, mucha calma y mucha cautela, porque queda un partido el próximo domingo a las 12 del mediodía en el estadio Alfredo de Estefan. Evidentemente, el resultado es soñado por todos los madridistas. Tiene medio hecho el ascenso a la segunda división, pero como digo, prudencia absoluta en el equipo de Toril, que acaba de regresar a la capital de España y que empezará a partir de mañana a preparar ya el segundo partido que puede ser decisivo con la fiesta incluida del ascenso a segunda división.
El Atlético de Madrid continúa en Colombia y Falcao sigue dando motivos para convertirse en el delantero del verano. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ganó su segundo partido el pasado sábado en Cali ante el conjunto de el América. Y con otro golazo de Falcao, una media chilena desde dentro del área que fue una auténtica locura para los seguidores colombianos y para los seguidores, evidentemente, del Atlético de Madrid. Fue el segundo triunfo consecutivo del conjunto rojiblanco en esta gira colombiana. Mañana será el último encuentro en Neiva frente al Atlético Huila. Y Diego Pablo Simeone, que entiende que las cosas se están haciendo bien.
A nadie le gusta perder, siempre todos jugamos para ganar. La competencia sirve, estamos en la última etapa ya, pre-vacaciones, y el equipo todavía sigue manteniendo la ilusión por ganar, y eso es saludable para el futuro.
Hoy empieza la semana de la revolución en Vallecas, con el futuro de más de media plantilla y el cuerpo técnico en el aire. Hola, Miriam de la Nogal, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, comienza la semana que esperaba Sandoval y que esperábamos todos para intentar pues poder ver ese equipo que vamos a tener el año que viene en Primera División. De momento, esta mañana ya ha habido reunión, era necesaria. A lo largo de esta semana se tiene que poner ya en contacto con Sandoval la directiva y hacerle esa oferta que tanto estaba esperando, una oferta que tiene condiciones por parte del míster, que no le vale solamente lo económico, que a priori él ya conoce que va a ser inferior a lo que estaba cobrando esta temporada, y ahora toca esperar. Sandoval todavía no tiene una oferta en firme, pero desde luego esta mañana ya ha habido movimientos. Vamos a esperar a ver si se da por claro la oferta que finalmente va a tener el míster y si finalmente él decide aceptarla.
¿Y cuál es la radiografía del Getafe a tres días de irse de vacaciones? Pablo Sarabia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Getafe está centrado de lleno en la composición del plantel de cara a la próxima temporada. Muchos son los nombres que baraja el conjunto de Ángel Torres para reforzar el cuadro azulón, pero primero habrá que aligerar la plantilla si se quieren llevar a cabo la contratación de nuevas incorporaciones. Hasta un mínimo de 10 jugadores deberán abandonar la disciplina azulona para dar paso a nuevas caras, y una buena fórmula podría ser el intercambio de jugadores. Monedas de cambio como las de Adrián Colunga y Alex Pérez, que podrían formar parte de una operación que permita los fichajes de los sportinguistas Roberto Canella y Nacho Case. Los de Luis García no tienen entrenamiento programado para hoy y volverán al trabajo mañana a partir de las 11.
El Alcorcón ha aplazado su clasificación para el playoff para pasado mañana. Si gana el miércoles en Santo Domingo al Sabadell, ya será un hecho que estará en la liguilla por ascender a la Primera División la próxima temporada. Esta mañana, además, el equipo alfarero tiene un acto social en su estadio en Santo Domingo, un acto solidario en el que está Óscar Plaza. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pisando el césped de Santo Domingo, estoy ahora mismo aquí en el césped, donde estoy teniendo lugar la presentación del segundo campus de verano del Alcorcón. Esta se mezcla, además del fútbol, el inglés. Empieza el 2 de julio, acaba el 27, es para chavales, y además de poder entrenar en los campos anexos, aprender las técnicas del fútbol y la preparación, van a poder aprender inglés, así que es bastante provechoso. El Alcorcón, que como dices, podría certificar lo del playoff el miércoles, aunque no es fácil, ¿eh? Ganar a las 8 al Sabadell aquí, y a la vez tendría que tropezar en casa el Almería, que recibe un Numancia que ya no se juega absolutamente nada. Para el miércoles va a tener una baja importante en el eje del medio campo Anquela, la de Rubén Sanz, el Capi, que es baja por tarjetas, aunque eso sí, tres altas que son importantes, ¿eh? La de Paco Montañés, la de Abraham y la de Sergio Mora, que no es seguro, pero casi casi que los tres puedan participar en el partido de pasado mañana.
Y hablando de liguillas de ascenso, no se ha dado demasiado bien el fin de semana, Matt, de nuestros equipos del grupo séptimo de tercera división, que quieren engrosar las listas del grupo primero de la segunda división B la próxima temporada. Solo una victoria, Villaralbo 0, Real Madrid C1, esa es la única victoria madrileña, porque el Fuenlabrada cayó 1-2 frente al Marino, y además Parla 0, Baracaldo 2 y Puerta Bonita 1, Muro 1. Mejor se le dieron las cosas al Real Madrid de baloncesto, 55-82, victoria en Sevilla, y a semifinales. Ahora los de Pablo Laso se van a medir desde el jueves al Caja Laboral. Hola, Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Será una victoria muy importante la del partido de ayer, porque desde por la mañana los jugadores blancos sabían que Baskonia ya esperaba en las semifinales descansando, y había que tener el mismo tiempo de descanso que el equipo de Dusko Ivanovic. Del partido poco que decir, porque el Madrid ganó en arreones de manera contundente y con un Carroll eléctrico, que anotó 15 puntos y se quitó la espinita del primer encuentro. El Real Madrid ya ha vuelto a la capital de España. Luego vamos a escuchar a los protagonistas. Desde esta tarde preparan el partido al mejor de 5 con el Baskonia y nos quedamos con este sonido de Pablo Laso después del partido de ayer y la clasificación para semifinales.
Seguro, creo que los chicos han hecho muy buen trabajo. Sabíamos que el primer partido de playoff es siempre complicado, lo fue en Madrid. Fuimos capaces de hacer un control un poco de las emociones en un momento en el que ellos nos cogieron ventaja en el marcador, pero el equipo se mantuvo muy bien. Creo que eso es importante, sacamos el partido, al final con buena diferencia. Hoy el equipo ha estado mucho mejor, sobre todo en el aspecto defensivo, lo cual nos ha permitido tener muchos más minutos de control del ritmo del partido.
Y por fin se está jugando la final del Master 1000 de Roma en el Foro Itálico, Nadal Djokovic, y en este momento dilucidándose el primer set con ventaja provisional para el número uno del mundo. Andrea Roca, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, en este momento se está disputando la final del Master 1000 de Roma en el primer set 5-4, favorable a Djokovic, y 15-15 con servicio para Nadal.
¿Qué más acontecimiento nos ha dejado el fin de semana polideportivo?
Pues también ayer Jorge Lorenzo se coronó ayer en Le Mans como campeón del Gran Premio de Francia. El segundo fue Rossi, Stoner tercero y Pedrosa cuarto. Ayer tuvo lugar la segunda jornada de descanso del Giro de Italia y tras la jornada de ayer en la que Purito Rodríguez volvió a enfundarse en la maglia rosa, el ciclista manda en la general y espera haber cumplido su sueño de ganar la ronda italiana.
Hoy esa segunda jornada de descanso en el Giro de Italia con el español, con la maglia rosa, y en la Soval pocas opciones le quedan al balonmano Atlético de Madrid de alzarse con el campeonato después de la victoria de ayer del Barça en León. 17 minutos pasan de la 1 de la tarde. Tenemos entradas para el partido del jueves en el Palacio de los Deportes entre el Real Madrid y el Baskonia de toda la vida, a las 8 en el Palacio. Solo tenéis que enviar vuestros mensajes al foro 27333, onda como palabra clave, un espacio y lo que queráis. Con todo esto que habéis escuchado y alguna sorpresa más, hasta las 2:30 el partido de la 1 en Onda Madrid.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Bueno, pues aquí tiene la tasación de su coche. Cuando quiera puede pasar a cobrar los 2.500 euros de su paga extra.
¿2.500 euros de paga extra?
Sí.
Pero si yo no trabajo en Ford.
¿Usted quiere su paga extra o no?
Ahora en Ford, si vienes con tu coche de más de 10 años, lo tasamos y le añadimos 2.500 euros, lo que viene siendo una paga extra de verano. Red Ford de concesionarios.
Excelsior eleva su calidad de vida. Deje de subir y bajar escaleras. Excelsior le ofrece más de 80 años instalando ascensores en edificios antiguos. Le asesoramos en todas las gestiones. Presupuesto sin compromiso. Financiación a medida. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
Ya huele a Eurocopa, la avanzadilla de la selección española acaba de concentrarse en Las Rozas. Son los 21 que anunció Vicente del Bosque el día de San Isidro, que van a ser 23 el viernes cuando se incorporen Mata y Fernando Torres, campeones de Europa este fin de semana en el Allianz Arena. Estamos a la puerta de la residencia, son muy poquitas las horas que vamos a estar en contacto con los internacionales españoles, porque solo se van a entrenar esta tarde y mañana por la mañana, porque a primera hora de la tarde van a tomar un avión con dirección a Austria para concentrarse con vistas a los primeros dos amistosos de los tres que van a jugar antes de aterrizar en Polonia. Así que estamos con Nacho Serrano, que además ha estado muy cerca de los jugadores del Real Madrid, sobre todo de Sergio Ramos y de Raúl Albiol, que son los que han tenido a bien dedicarnos unas palabras, Nacho.
Sí, hombre, sobre todo me quedo con el canutazo de Sergio Ramos, con los sonidos que hemos rescatado a las puertas de la residencia, con el lateral, con el central del Real Madrid, que ha dado juego, hablando de la selección, bueno, de aquello de la ilusión, del hambre, lo que hemos escuchado, el sonido en la portada del programa, también, bueno, el favoritismo, cuestiones particulares de la selección y también detalles simpáticos a propósito de su pique con Neuer. Y también hablando de esto, del Twitter, alguno incluso le ha preguntado por esa norma que parece que circula en la concentración de La Roja, de que se van a prohibir, o esa es la intención, algún compañero le preguntaba, las redes sociales. Él ha dicho que la cuestión del Twitter es una cuestión personal y que entiende que no habrá ningún problema para que pueda utilizar el Twitter durante la concentración o durante la Eurocopa.
No, bueno, se lo van a tener que explicar mejor, Nacho, porque es verdad que la federación, como ya hizo en Sudáfrica, prohíbe a los futbolistas hacer uso de sus redes sociales, de su Twitter. Y me parece razonable, por otra parte.
Pues ya te digo que por lo que ha comentado él, no le hace mucha gracia, porque ha dejado claro que es una cuestión personal el Twitter y que no entendería, que haya algún tipo de norma que lo prohíba. Pero bueno, veremos, con el tiempo tendrá que cumplir como el resto de compañeros si es que se prohíbe lo de el Twitter y lo de las redes sociales. De la concentración, de lo que nos toca, de esa ilusión de repetir título en Polonia, en Ucrania. Bueno, pues lo primero, por el detalle este tan particular de la lista que vamos conociendo en función de unos plazos, por aquello de los partidos que están todavía por jugar, la Copa del Rey, lo de la final de la Champions, lo que apuntábamos antes, noticia, el viernes se incorporan otros dos más, Mata y Torres del Chelsea. Bueno, de alguna forma está siendo una concentración, una lista un poco particular, un poco rara, y Sergio Ramos nos da la razón.
Hombre, un poco, la verdad que sí, pero es buena señal, ¿no? Es señal de que los equipos españoles están jugando competiciones y que jugadores que normalmente vienen a la selección pues están mostrando un gran nivel, ¿no? Ahora hay un partido donde vienen muchísimos compañeros nuevos y nosotros, los que tenemos la gran suerte de llevar más tiempo, pues intentaremos, ¿no?, que se adapten cuanto antes. Y ya en la última lista, en la definitiva, pues ya se verá, ¿no?
Del favoritismo, hombre, a estas alturas queda feo, ¿no? Ir de equipo super favorito, ¿no? De equipo sobrado, ¿no? Por aquello de que somos los vigentes campeones del mundo y de Europa. Pero claro, es que hay que rendirse a la evidencia.
Quizás sí, ¿no? Pero para los futbolistas nunca nos gusta el papel de favorito, lo que es lógico que después de haber sido campeón del mundo y campeón de Europa, pues ese cartel lo tengas, pero como he dicho antes, no se puede vivir del pasado y tenemos que empezar de cero y seguir en la misma línea que estos años.
Y un asunto, lo que te apuntaba, lo que te avanzaba, ajeno a lo que es la selección española, lo de su particular pique con Neuer, con el portero del Bayern de Múnich. Todo arrancó en aquella tanda de penaltis en el Bernabéu, parece ser que el portero alemán le vaciló con ese penalti que el sevillano mandaba a las nubes, y bueno, pues se ha tomado su particular venganza Sergio Ramos después de ver cómo se le escapaba al Bayern la final en su campo, en el Allianz Arena, y también, puñetero destino, en una tanda de penaltis. Sergio Ramos hace poco publicaba el siguiente comentario en su cuenta de Twitter, :: por cierto, no sabía que se le daban también las finales a Neuer. Otro año será. Humildad siempre, campeón. Bueno, pues el pique con Neuer y el comentario de Ramos aquí en la residencia.
¿Qué te ha pasado con Neuer?
A mí nada, pasar nada. No sé, yo lo que tenía que decirle se lo dije el otro día a través de un mensaje, pero tampoco hay que darle más importancia de la que tiene el fútbol. Da muchas vueltas y afortunadamente nos tendremos que ver muchas veces, nada más.
Al parecer Neuer ha contestado que él por lo menos tira penaltis.
Otra vez con Neuer.
Y los mete, no sé si es que es la última respuesta.
Bueno, pues enhorabuena. No tengo más nada que decirle, la verdad. Que siga mostrando el buen nivel como portero que tiene. Y si algún día quiere jugar delantero, es cosa suya. Cada uno tenemos que defender los intereses de nuestro equipo. Ahora quizás tenemos una fase muy importante en la Eurocopa y quién sabe, ¿no? Si no nos vamos a enfrentar en cuartos, en semifinales. Pero paso a paso, el fútbol muy largo.
Yo creo que le estaba llamando Neuer en ese teléfono que sonaba en Las Rozas. Va a ser impagable ver un enfrentamiento a todo o nada, final o semifinal, España-Alemania, Sergio Ramos-Neuer. Y ya si hay penaltis, ya no te digo nada, ¿eh, Nacho?
Hombre, eso ya es rizar, ¿no? El tema, el asunto, pero vamos, sí, tiene mucha miga, mucho morbo, ese pique, ese duelo particular entre Ramos y Neuer, y yo lo firmaría en la final o en la semifinal, cruzarnos con Alemania. Hombre, lo de la tanda de penaltis, por aquello del sufrimiento, no sería muy recomendable, y yo si fuera Vicente del Bosque me pensaría que de los 5 que lancen por España esté Sergio Ramos. Hay muchos que saben hacerlo muy bien, mucho especialista en la roja, desde el punto de penalti, desde los 11 metros, y bueno, ya veremos si el destino les vuelve a cruzar en el camino a Ramos y Neuer. Mira, lo último, hablando de sonidos también de defensas, de jugadores del Real Madrid, de jugadores veteranos con peso en la caseta de la roja, Raúl Albiol, que se ha visto durante mucho tiempo de la temporada fuera de la Euro, ha contado muy poco para Mourinho, más en el tramo final de temporada, pero bueno, aquí también ha tenido su premio aprovechando la lesión de un compañero, la lesión desgraciada de Carles Puyol.
Bueno, está claro que me hubiera gustado, ¿no?, jugar más minutos y bueno, pues el poder estar pues, en tema de minutos mucho mejor, ¿no? Pero bueno, me encuentro bien, no he tenido ninguna lesión prácticamente en todo el año y por lo tanto he estado entrenando, me encuentro bien y como te he dicho, ¿no?, se agradece, ¿no?, la confianza del míster, intento pues eso, en estos días aprovechar que él me vea bien y que me vea disponible pues para si lo cree oportuno pues poder estar en esa lista final que bueno, que es la ilusión, ¿no?, de cualquier jugador.
Bueno, pues Raúl Albiol también con la ilusión, Rodri, de un debutante, ¿no? También aquí el sentimiento sería muy parecido al de los que han llegado hoy por primera vez a la residencia, como es el caso de los Peñat, Isco, Juanfran, De Gea y compañía.
Y yo creo que va a estar seguro Raúl Albiol en esa lista, si está en esta preconvocatoria con la lesión de Puyol, que no se va a recuperar, a pesar de lo que nos dijo Vicente del Bosque la semana pasada, creo que estará en la definitiva del día 27, al igual que Mata y sobre todo al igual que Fernando Torres, que ha sido hoy la noticia, sin lugar a dudas, eso de las 12:20, hacía público la federación que iba a estar el niño en esa concentración austríaca para la última fase de preparación antes de la Eurocopa. Os pido a todos la valoración en torno a la convocatoria del niño, que siempre levanta controversias. José María Bonilla, tu valoración, ¿cuál es de la presencia de Torres en esta lista, que también será en la definitiva? Porque no tendría sentido que fuera el viernes hasta Austria o hasta Suiza, hasta San Galen, para que dos días después le dijera del Bosque que se marchara a casa. Es decir, su llamada hoy es sinónimo de que Torres seguro va a estar en Polonia y Ucrania. ¿A ti qué te parece, Bonilla?
La sorpresa hubiese sido que no le hubiese llamado. Yo creo que esa hubiese sido la gran sorpresa y la gran noticia. Por lo demás, yo creo que es algo que más o menos se sabía, que tanto Mata como Fernando Torres iba a ser llamado por el seleccionador.
Nacho Serrano.
Hombre, es un tipo, Fernando Torres, con mucho peso en el vestuario de la selección española, pero él mismo hace poco lo contaba, ¿no? E incluso levantando la Copa de Europa, que no estaba para nada contento con su papel en el equipo, que tendrían que replantearse ciertas cosas, que tendría que hablar con la gente del Chelsea. Bueno, si no está contento en el Chelsea, lógicamente significa que no ha sido un jugador importante esta temporada, y por ahí para mí sí que hay debate con Torres, pero bueno, yo creo que también Del Bosque es inteligente, sabe proteger, cuidar el grupo, un grupo casi cerrado, un grupo campeón, y para mí hace bien llevando a Fernando Torres.
Alfonso Núñez.
Bueno, para mí no es mucha sorpresa. Yo ya expresé mi opinión en la lista en la que no estuvo Fernando Torres. Yo estaba convencido de que iba a llegar a esta lista definitiva. Bueno, no definitiva, falta la del domingo, pero a esta prelista para la Eurocopa. Me parece que Fernando Torres aporta también esos valores intangibles que a veces no vemos. Y para qué engañarnos, yo creo que ha completado dos meses últimos de competición a un nivel bastante aceptable. Todo ello unido a la baja de Villa, para mí hacía más que previsible la llegada de Torres a esta lista de la selección española.
Mi opinión es que Torres tenía que estar sí o sí, por esos dos últimos meses de competición, porque va a llegar más fresco que muchos otros futbolistas y porque, a pesar de haber ganado la Copa de Europa hace solo unas horas y tener un Mundial y una Eurocopa, va a tener más hambre que nadie, porque tiene ganas de reivindicarse, porque él se siente bien y porque quiere volver a demostrar que está al nivel del mejor Fernando Torres que hemos conocido. Así que a la espera de que lleguen los dos del Chelsea, que será el viernes, era importante también escuchar a los nuevos, ¿no? Seguramente la mayor parte de ellos no se va a quedar, no va a viajar el próximo día 5 de junio a Polonia, pero lo van a intentar, ¿no, Alfonso?
Hombre, lo van a intentar, ¿no? Y algunos de ellos, además, creo que tienen opciones. De todos ellos, sin duda, surge el nombre de Juanfran. Esos problemas en el lateral derecho le abren las puertas al futbolista del Atlético de Madrid. Y vamos a escuchar por este orden a Juanfran, a Javi García y a Beñat. Tres de los nuevos, tres de los que tienen ilusión por estar en la lista definitiva de la Selección Española de Fútbol.
Bueno, yo creo que todos los que venimos aquí tenemos la ilusión y las ganas de poder estar. Siempre hay que pensar en positivo y pensar que van a salir bien las cosas y ojalá me salga a mí.
Hombre, creo que aquí todos venimos con esa ilusión, sobre todo los que es la primera vez que estamos aquí. Y bueno, ya te digo que a pelear, a aprovechar esta ocasión y bueno, lo que pase después de estos dos amistosos será bienvenido, pero bueno, lo importante dar todo lo que tengo para ponérselo difícil al míster.
Hombre, la cosa está complicada, ¿no? Pero bueno, yo vengo paso por paso, primero a entrenar, intentar hacer las cosas bien y luego ya se verá, ¿no?
Vaya temporada, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti que vas a terminar aquí hoy en Las Rozas?
No, la verdad que pasé el primer año mío en primera división, la verdad que ha sido un año redondo, ¿no?
Bueno, pues creo que algunos lo tienen lógicamente más claros que otros. Lo de Beñat es realmente complicado, pero a gente como Juanfran tiene opciones de poder estar en esa lista definitiva. Dos de los jóvenes, David De Gea e Isco, también han llegado muy satisfechos, muy contentos a la Ciudad Deportiva de Las Rozas y estas eran las sensaciones que expresaban a su llegada.
Sí, la verdad que es un día muy muy especial y bueno, ojalá que haya muchos así y bueno, aprender todo lo que pueda y nada más, ¿no? Disfrutar de este momento.
¿Cuánto tiempo llevas esperando esto?
Bueno, muchos años, ¿no? Está claro que cualquier jugador que empieza siempre sueña con llegar aquí y bueno, gracias a Dios estoy aquí y bueno, ojalá que sea para mucho.
¿Esta es una llamada con proyección de futuro, no solamente para esta Eurocopa?
Bueno, no sé, eso espero, ¿no? Pero bueno, espero disfrutar del momento, disfrutar de estos entrenamientos, del amistoso que tenemos el sábado y nada, pues a vivirlo muy muy intensamente.
Sí, hombre, muy contento y muy alegre de estar aquí, siendo la primera vez y nada, muy orgulloso.
¿Sorprendido?
Sí, hombre, muy sorprendido, no me lo esperaba para nada, pero bueno, contento.
Oye, ¿qué te ha dicho Fernando Hierro, que conoce muy bien esto? Supongo que hablaría contigo el otro día.
Sí, bueno, me dijo que estuviese tranquilo, que lo que había hecho había sido para estar contento y nada, que fuese yo mismo.
Aunque la cosa está complicada, ¿ves alguna posibilidad de quedarte para jugar la Eurocopa?
Bueno, yo creo que esto ha sido más bien un premio por la temporada y yo creo que está muy difícil.
Esta es la voz de los nuevos, los que van a intentar quedarse, los meritorios, los podríamos llamar, entre ellos hay futbolistas del Atlético de Madrid, como Adrián. Hablando de los delanteros y por cerrar el debate, con Torres con plaza segura, con Fernando Llorente con plaza segura, nos dijo el martes pasado aquí en Onda Madrid Vicente del Bosque que solo llevaría a tres delanteros, es decir, queda una plaza, y tenemos la opción de Negredo, la opción de Soldado, la opción de Villa, si es que no está descartado, o incluso Adrián, que si mete cuatro goles en cada amistoso, a lo mejor también hace méritos como para que pueda estar en la lista definitiva de 23. ¿A quién llevaríais vosotros de acompañante de Torres y Llorente? Por ejemplo, Bonilla.
Yo es que lo de Adrián no lo veo como el jugador de las características de Fernando Torres, de los delanteros centro, vamos, que han nombrado. Si, yo creo que si va Adrián es por otro lado, no creo que sea el delantero centro de la selección española, creo. Igual que ha jugado en el Atlético de Madrid, es decir, el delantero centro del Atlético de Madrid era Falcao y es Falcao, no es Adrián, aunque Adrián juegue todos los minutos en otras demarcaciones. Yo creo que por cómo ha sido la temporada, y sobre todo este final de temporada, yo creo que Soldado lo tiene en chino. Lo tiene muy en chino. Lleva dos meses sin hacer un gol, o dos meses y medio. Y no solo ya haciendo un gol, sino jugando francamente mal. Y yo creo que va a ir Negredo más que Soldado.
O sea que el tuyo sería Negredo. El tuyo, Nacho, ¿quién sería tu acompañante para Torres y Llorente?
Yo deshojaría la margarita entre Negredo y Soldado. No veo lo de Villa, no está en condiciones de formar parte de la selección en esta Eurocopa, y lo de Adrián tampoco lo vería en función de que va a ser un jugador importante en Londres, en los Juegos. Pero si me pides mi opinión, yo creo que va a ser entre Negredo o Soldado, y me quedaría con Negredo. Pero si me pongo en el pellejo de Vicente del Bosque, pero si me pides mi opinión, yo me quedaría con Adrián, porque me parece un jugador diferente a lo que tienes arriba, a Torres, a Llorente, un jugador que te puede dar otras soluciones, y me parece a mí que Adrián está también para ayudar y para aportar desde ya a la selección.
Alfonso.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con la opinión de Bonilla. Para mí Soldado ha realizado una buena temporada, pero creo que ha llegado sin gasolina a este tramo final. Eso unido a las sensaciones, percepciones que nos deja el gusto de Vicente del Bosque, creo que Negredo tiene ventaja, además de estar ahora mismo en un mejor momento de forma que Roberto Soldado, y me parece que el elegido va a ser Álvaro Negredo. Lo de Adrián como complemento me parece ideal, pero creo que en esa posición a lo mejor gente como Muniain, como Jesús Navas, para jugar escorados en banda, están ahora mismo por delante del futbolista asturiano, que también ha llegado algo justo a este tramo final de temporada. Me parece que es un premio, que es una visión de futuro, pero creo que Adrián y Roberto Soldado se van a quedar fuera de la lista definitiva.
Nos falta tu opinión, Carlos, que acabas de llegar de la estación del AVE. Estamos
buenas
aquí
tardes,
dándole vueltas a la convocatoria de Torres, que va a ir seguro, va a ir seguro también Llorente, así que nos falta uno.
Sí, me parece bien. Pensando en la cabeza de Vicente del Bosque, yo creo que el tercero va a ser Negredo. No me parece que haya mucho lugar a la sorpresa. Yo llevaría a Raúl, pero como eso es imposible, pues está bien Negredo.
Bueno, vamos a ir poniendo el punto y final en Las Rozas. ¿Hay algún sonido más, Alfonso, que debamos escuchar o lo dejamos ahí?
No, lo dejamos por ahora aquí. Ya te digo, ha sido una mañana en la que sobre todo los nuevos han tomado la palabra, y de los veteranos, quitando esas palabras de Sergio Ramos y también lo de Albiol, la verdad que el resto de futbolistas tenían pocas ganas de hablar en esta ciudad deportiva de Las Rozas.
Recordamos, quedan concentrados. Mañana vuelo a Austria, dos amistosos, el sábado contra Serbia en St. Gallen, el miércoles contra Corea del Sur en Berna, dos partidos en tierras suizas, después regreso a España, y el domingo nos jugamos el último amistoso frente a la selección de China en Sevilla. La lista definitiva con los 23 ya se conocería para ese momento, porque se va a producir el próximo domingo, el día 27, desde la concentración en Austria. Y a Polonia llegaremos el día 5, se concentrará la selección en Niewino, que va a debutar el domingo día 10 contra Italia en Gdansk. Así que el plan de la selección en estas pocas horas en Madrid, con opción, ¿no?, de que vean los entrenamientos los aficionados que se quieran acercar por ahí, ¿no?
Sí, sí, trabajo a puerta abierta esta tarde, la cita a las 6:30, primera toma de contacto del grupo con el campo de entrenamiento. Antes, bueno, en nada, tienen que bajar ya al comedor, están citados a las 2 en la residencia, y después del entrenamiento también hay en el calendario, en la agenda, una actividad. A las 8:30 tienen los jugadores de la selección española un pase privado de la película Campeones, la Roja. Más tarde, después de la película, a las 10:15 la cena, y lo que apuntabas tú, mañana a las 4 vuelo rumbo a Suiza, y luego ya enlazan por carretera con el cuartel general en Austria. Pero vamos, de la película, eso sí, no tengo muchos detalles, pero vamos, con ese título parece que está claro el argumento, ¿no?
Sí, creo que tiene que ver con los dos títulos que hemos conseguido en los últimos años, la Eurocopa de hace 4 años y el Mundial de hace 2. Hoy turno para que los médicos examinen a los jugadores. Por cierto, Mata acabó tocado con alguna molestia el partido de la Champions del Allianz Arena. Se supone que no va a tener ningún problema para estar, y a ver qué sucede con esto de los delanteros. Hay un indicio que no sé si es muy revelador o no, pero Villa el miércoles rodó un anuncio para la Euro. Esto a veces no significa nada y a veces sí, pero creo que la incógnita todavía se va a mantener durante algunos días más. Alfonso, ¿tu cierre cuál es?
Bueno, mi cierre, avisando a los aficionados que vengan con tiempo, porque ya sabes que luego va a haber carreras para presenciar ese entrenamiento de la selección española hasta que se complete el aforo del campo principal donde suelen entrenar los internacionales, y hoy a partir de las 6:30 pues veremos cómo están todos después de esos análisis que han pasado en la mañana de hoy y ese primer entrenamiento. La imagen muy similar a la de hace 2 años cuando llegaban aquí el primer día de cara a ese Mundial de Sudáfrica. Esperemos desearles la misma suerte y que se puedan traer la Eurocopa y consiga por primera vez una selección a nivel mundial ganar Eurocopa, Mundial y Eurocopa.
Aquí empieza todo. Esperemos que el final sea el día 1 de julio en Kiev y volvamos otra vez con la Copa. Un abrazo para los dos y otro para Manolo Soria.
Un abrazo.
Hasta luego.
A todo esto, nuestros tres rivales en la primera fase, Italia, Irlanda y Croacia, ya se entrenan y ya con todos los que va a estar en Polonia. Por ahí nos llevan un poquito de ventaja, pero si Del Bosque no ve inconveniente en que nosotros hagamos las cosas así, nosotros tampoco vamos a buscar más problemas. 40 minutos, pasan de la una de la tarde, seguimos adelante en el partido de la una.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas en 2010. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito. Bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta. Calle Tres Peces, número 21, teléfono 645-388077, zona Lavapiés, metro Antón Martín.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe, especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con dominicanatours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politours Rivers Cruiser.
Estamos en Alcorcón, en ese acto que nos estaba contando al principio del programa Óscar Plaza. Luego vamos a estar con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, con el Getafe, con el Rayo. Por cierto, lo primero es lo primero. Nadal le ha ganado ya el primer set a Djokovic. Le ha ganado los últimos 2 juegos del último set. Así que 7-5 en el primer set y ahora 1-0 para Rafa Nadal. Así que camina bien la final en el Foro Itálico para el tenista balear. Estamos, digo, en Alcorcón. Vamos a estar muy pendientes del equipo alfarero en las próximas semanas, porque si la historia sale bien, a lo mejor es el quinto equipo de Madrid en la primera división. Así que hoy, aprovechando ese acto con parte de la plantilla, con el técnico, con el presidente, está Óscar Plaza para que podamos saber cómo está el equipo alfarero, quizá 48 horas de poder ya celebrar al menos esa posibilidad de jugar la liguilla de ascenso, Óscar.
Pues sí, es una posibilidad muy seria, que ganar el Sabadell aquí, que nunca va a ser cosa fácil, y hay que esperar que en Almería, pues no sé, el Numancia vaya ahí de la sorpresa, se despista de Almería, si no habría 2 cartuchos más, hay que decirlo, el fin de semana aquí en casa con el Valladolid y luego viajar a Soria, o sea que, pero si lo rematamos a la primera, mejor que mejor. Estamos, sí, en la presentación que acaba de finalizar de ese campus de verano, luego te cuento algo, y estamos con el jefe del proyecto, que nosotros, que el presidente Julián Villena, que luce un impecable traje, ya de primera división, y corbata también de las buenas. Hola, don Julián, muy buenas.
Sí, buenas. ¿Qué
tal? En esto usted ya ha ganado, oye, ya, le veo ya vestido de presidente de primera, pero total.
Bueno, son cuestiones de imagen, no... Hay que estar a la altura, no, pero vamos, este traje lo puede llevar también en tercera, o sea, no hay ningún problema.
Bueno, lo rematamos el miércoles. Usted decía antes que, bueno, es difícil que se den las cosas el miércoles igual.
Sí, es difícil, de que nosotros nos clasifiquemos matemáticamente el miércoles. Lo que tenemos que hacer es sumar 3 puntos, que para nosotros es importantísimo, en nuestra afición, en nuestro campo, y seguir dando la sensación de que en nuestro campo va a ser difícil de que nos ganen, ¿no? Hay que sumar esos tres puntos y esperar. No me preocupa el que nos clasifiquemos matemáticamente o no, lo que me preocupa es ganar el partido, porque ganando el partido tenemos muchas posibilidades.
Bueno, de momento en los últimos 8 que ha habido aquí, ha sido 8 triunfos, a ver si hay un noveno. Te dejo, Rodrigo, con Julián Villena, que luce una sonrisa propia de la marcha del Alcorcón este año.
Hola, presidente, buenas tardes. Buenas,
¿qué tal?
Bueno, en este acto fútbol inglés no está mal tirado, ¿no? Ahora que viene el Eurovegas para acá va a ser muy útil en Alcorcón, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso del Eurovegas vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a pensar en el Alcorcón, que eso es una utopía todavía. No está tan fácil de que eso venga. Sería muy importante para Alcorcón, por supuesto.
Bueno, si no es para el Eurovegas, el inglés va a ser útil para la Europa League, ¿no? Que será el siguiente reto del Alcor ya una vez en Primera División.
Nosotros vamos a ir paso a paso. Lo que queremos es jugar este playoff, que para nosotros es un hito histórico, porque la verdad es que ni los más optimistas pensábamos que íbamos a estar ahí a esta altura de temporada con 66 puntos. La verdad es que es un hitazo para nuestros técnicos y para nuestros jugadores. Y bueno, pues vamos a ver si suena la campana y nos colocamos en el playoff y podemos jugarlo, pues no vamos a rendirnos a la primera de cambio. Lo que vamos a hacer es intentar de luchar hasta el final, ¿no?
Hombre, ya.
Y lo van a tener duro el que los quiera ganar, ¿eh?
Ya campana le iba a decir, presidente, que no es, ¿no? Campana es cuando suena en un día puntual por un hecho concreto, ¿no? Pero estar ahí arriba 40 jornadas de liga y hacer como lo está haciendo el Alcorcón, de campana nada, ¿no? Será todo menos suerte, ¿no?
Ya, bueno, sí, es cierto que, bueno, que es menos sorpresa porque ya la gente no nos va conociendo y, bueno, pues lo que queremos es estar ahí siempre, ¿no? Que la gente no nos conozca, que ir creciendo poco a poco. Y este año, pues si jugamos el playoff, pues mira, un paso más que hemos dado hacia adelante. No nos vamos a sentir frustrados si no lo subimos, si no lo jugáramos, porque somos un grupo de amigos que estamos aquí como una familia y, bueno, pues muy bienvenidos. Y lo que queremos es seguir sumando, ¿no? ¿Que podemos ir jugar el playoff? Encantado de la vida. ¿Que podemos subir a primera? Pues mucho mejor. Pero si no conseguimos ninguna de las dos cosas, pues vamos a seguir trabajando el año que viene para conseguirlo y seguir con nuestra marcha, que es lo que estamos haciendo hasta ahora.
De momento que nos quiten lo bailado y eso es la ilusión, ¿no? Que se está generando, sobre todo en una semana como esta, en la que quizás se pueda celebrar hasta en casa esa posibilidad de la liguilla. Uno lo nota, una semana como esta, ir a trabajar y encontrar a la gente en estos tiempos que corren con una sonrisa y con una ilusión que les hace estar más a gusto en su puesto de trabajo.
Claro, claro, lo que queremos es eso, contagiar a todo el mundo todo lo que pueda, ¿no? Es muy gratificante para nosotros que hemos estado desde abajo, ver cómo la gente se ilusiona y cómo nos siguen. Es importantísimo y nosotros nos sentimos gratificados.
Presidente, el Alcorcón está preparado para jugar en Primera División, y ya no se digo solo a nivel deportivo, pero en cuanto a infraestructura, a la logística que supone, ¿no?, estar en la máxima categoría, ¿está todo previsto? ¿Estaría preparado el Alcorcón 100%?
Pues claro, claro, perfectamente. La Liga de Fútbol Profesional ya en Segunda División exige los mínimos, y nosotros pertenecemos a la Liga de Fútbol Profesional, los mismos requisitos que hay que tener en Segunda hay que estar en Primera. Lo único que pasa es que tendríamos un campo más pequeño. Cuando se llene, pues cerramos la puerta y a jugar. Y ya está, no hay ningún problema.
O sea que no está prevista quizá una obrita, una reforma, ahora que tiene el alcalde, bueno, por allá a mano, ¿lo han hablado o no?
Y era, no es descartable por una posible ampliación, pero yo de momento eso no me lo he planteado. Alguna ampliación haríamos a nivel provisional, pero tampoco íbamos a tirar la casa por la ventana, íbamos a hacer un campo y una grada y todo, ¿no? Deberíamos apañarnos con lo que tenemos y sumando un poquito más de aforo y ya está, e intentar de a ver qué pasa, ¿no? Y ya según se enlace en la temporada siguiente, pues así haríamos.
Le digo una cosa, presidente, si Nico sin dinero hace maravillas, si encima tiene pasta en primera para pagar por un traspaso, puede ser de traca, ¿eh?
Bueno... Ya sabes que no es sinónimo, no es directamente proporcional el dinero con el éxito, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que duda cabe que con más recursos se pueden hacer más cosas, eso está claro. Pero que tampoco es una cosa indispensable, ¿no? Hay muchas veces que que lo que hay que hacer es trabajar bien, ser riguroso con los presupuestos, con todos los gastos, intentar invertir en lo que te produce y, bueno, una vez acierte, otras veces no, ¿no? Pero nosotros no nos íbamos a volver locos, no íbamos a tirar la casa por la ventana, ¿eh?
Presidente, le quiero preguntar por Anquela, que el que le conozca un poco sabe que es una persona impermeable a cualquier rumor, ¿sí?, que nadie le va a volver loco, pero teme que se lo quieran birlar. ¿Está viendo ya maniobras orquestales en la oscuridad para llevarse a Anquela a otro sitio?
Bueno, no, es que no creo que ahora es el momento de hablar de eso. Posiblemente habrá algún rumor o algo, pero nosotros somos amigos, hemos hablado tranquilamente y no hay nada firmado, ni hay nada hecho, ni hay nada dicho, ni hay nada. Él sigue como técnico, va a defender a nosotros hasta el final de temporada y, como todos los años hacemos, pues hablaremos y miraremos qué es lo mejor para él, para nosotros y para todos. Y bueno, pues en función de eso actuaremos, pero de momento no es una cosa que nos preocupe.
También es verdad que el otro día hablaba con Rueda y me decía que si el Alcorcón subiera a primera, que nadie se iba a querer marchar, ¿eh? Por mucho que vinieran otros clubes,
supuesto,
que nadie
supuesto
se quiere ir del Alcorcón, ¿eh? Como usted bien
claro,
sabe.
Claro, no, eso está clarísimo. Ahí estaríamos todos a una, eso. Y aún siguiendo en segunda, tampoco creo que se marche mucha gente, ¿eh? De todas formas, bueno, el tiempo no nos dirá qué es lo que... Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en el miércoles y ya está, y empezar a sumar esos tres puntos que te he dicho antes, que para nosotros son fundamentales.
Y nosotros que lo veamos y que lo podamos celebrar juntos, será un auténtico exitazo, y si no, bueno, pues de momento enhorabuena, por todo lo andado, que eso no se lo quita absolutamente nadie. Presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, adiós.
Julián Villena, presidente del Alcorcón, del equipo Milagro, aunque ya eso del Milagro hay que ir poniéndolo con minúsculas, porque cuando se hacen las cosas tan bien como las hace el Alcorcón, a veces lo lógico es que salgan tan bien como le están saliendo al equipo alfarero. Óscar, vamos a poner el punto y final ya desde Santo Domingo, con lo que tú nos quieras decir, pero está claro que ya el Alcorcón, incluso socialmente, mediáticamente, dado los tiempos que corren y lo bien que lo está haciendo, genera mucha más atención, ¿no?, que en otros momentos.
Y por eso hay centros comerciales, por ejemplo, que se suman a esta iniciativa del campus de verano, como este año, fútbol más inglés, este año incluso dura más días. 2 al 27 de julio los chavales pueden aprender fútbol y además darle a la lengua de Shakespeare y mejorar un poquito. Y en lo deportivo decir que cara al Sabadell hay una baja importante, tiene tarjetas el Capi y Rubén Sanz, seguramente sea Abraham el que le supla, siempre que se recupere Abraham, que es uno de los tres tocados, junto a Paco Montañés y a Sergio Mora, aunque yo creo, a Sergio Mora le hemos visto entrenar, por ejemplo, con el resto del grupo, que los tres van a llegar a esa cita pasado mañana con el conjunto arrequinar. Esperemos que sea la definitiva.
Gracias, Óscar. Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
¿Cómo está el partido en Roma? Ha ganado Nadal 7-5 a Djokovic el primer set. Le ha roto el servicio Nadal al serbio en el primer juego del segundo set. Luego Djokovic se ha puesto nada 40 para recuperar ese saque perdido y Nadal le ha remontado. En este momento 40 iguales, con una bola en juego competidísima en el Foro Itálico de Roma. 8 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos del Real Madrid.
El partido de la una.
Buena plaza acá, dice Carlos, para haber disfrutado sobre todo de un partido que luego se dio como se dio anoche.
Sí, no, a eso fuimos al partido, porque el viaje ha sido fugaz, así que íbamos a contar a los oyentes de Onda Madrid el partido del Castilla contra el Cádiz, el inicio de lo que puede ser otra vez el sueño de ver al Castilla en segunda división. Y hombre, está puesta la primera piedra, la verdad, la cosa está bien encaminada, pero todavía hay que rematarla.
Equipo maduro, sobre todo maduro para encarar un encuentro como el de ayer, de máxima tensión, en un estadio que estaba lleno, contra un rival que se las sabe todas y que no es si no es por lo civil, intenta ganarte por lo criminal. Y ahí estuvieron los chicos de Toril haciendo gala de un cuajo de una categoría muy superior a la que ahora están jugando. Y además con el presidente en el palco, tomando nota de todo ello.
Sí, sí, no se lo quiso perder Florentino Pérez, ahí estuvo. Estuvo también Granero representando a los canteranos de la primera plantilla del Real Madrid. Y bueno, el partido, como dices, fue una buena prueba de madurez para este Castilla, que por ejemplo el año pasado a estas alturas naufragó en esa prueba de madurez que seguramente no superó contra el Alcoyano. Aún así, evidentemente el partido es muy claro, el resultado es muy favorable. El primer mensaje que desde el equipo y desde el club quieren mandar a todos los aficionados a lo largo de la semana es el de calma, el de cautela, prudencia, porque queda el casi, está casi hecho pero falta un poquito. Y eso es lo que ayer, lo primero que nos decía Toril nada más terminar el partido.
Así es, ¿no? Y en esto del fútbol se ha visto muchas veces sorpresas,
y hay que respetar al contrario, ¿no? Creo que es un gran equipo. Hoy nosotros hemos estado indudablemente mejor, pero es un gran equipo y pueden ganar perfectamente. Entonces, vamos a tratar de hacer una buena semana e intentar pues terminar la faena allí, ¿no?
Marcó uno Morata y marcó dos Joselu, sobre todo el segundo de ellos. Uno de los goles del fin de semana junto con el de Falcao, ¿eh?
Sí, seguramente, bueno, es un grandísimo colofón este partido, aunque todavía queda el del domingo, a la temporada que está haciendo Joselu. Es más, tuvo el mismo gesto técnico en el tercer gol que le regaló a Morata, con un pase que fue prácticamente un taconazo similar al que le dio el segundo gol al Castilla. Pero bueno, hablando con Joselu después del partido, el propio Joselu nos hablaba de lo que había sido el encuentro y nos contaba, él nos relataba cómo habían sido las tres jugadas, los tres goles en los que había tenido participación.
Sí, el equipo ha salido con una mentalidad muy, muy ganadora. Sabíamos que aquí iba a ser un partido muy, muy complicado, sabíamos que no nos iban a poner las cosas fáciles y bueno, nosotros creo que hemos demostrado durante todo el año que somos un gran equipo, sobre todo estamos un grupo muy, muy unido, hemos salido a por todas y hemos tenido la fortuna de llevarnos el partido, pero vamos, estos son 180 minutos y queda un mundo por delante aún.
Oye, tres golazos, en los tres has intervenido. A ver, cuéntame, el primero, cómo te giras, controlas y defines de una manera extraordinaria, ¿no?
Sí, es un gran pase de Mandy que me ve ahí entre los dos centrales y bueno, intento hacer un control que me deje delante el portero y luego pues definir de la mejor manera posible, que es haciendo gol. Y bueno, el segundo es un pase atrás de Carvajal, que el único recurso creo que es el taconazo. Y bueno, creo que con fortuna pues remato bien y el balón entra. Y el tercero, pues la verdad que escucho a Álvaro llegar por detrás y con un taconazo pues doy una asistencia a Álvaro, que bueno, que al final es un 0-3 que nos manda muy felices para Madrid.
Oye, ¿cómo habéis hecho para sobreponeros a este ambiente, a este equipo? Porque, bueno, la presión era grande, pero vosotros os habéis empleado como un equipo muy maduro, ¿no?
Sí, teníamos la experiencia del año pasado contra el Collano. Creo que condiciones igual no iguales, pero sí parecidas en estadio, en ambiente. Cuando jugamos en el Bernabéu, la verdad que el equipo igual estaba un poco no maduro, entonces inmaduro. Y bueno, sabíamos que aquí en este campo iban a apretar, la afición pues durante todas las semanas sabíamos que la gente pues estaba muy contenta de este partido, con ganas de que empezase, y nosotros lo teníamos claro. Creo que el equipo se ha comportado de una manera muy, muy madura, sabiendo leer bien el partido, y al final con trabajo y con sacrificio lo hemos sacado adelante.
Oye, el mensaje para la gente que va el domingo al Di Stéfano, ¿van a ir en plan ya esto está hecho, fiesta, ascenso, esto es lo que hay que frenar, ¿no?
No, nosotros no podemos pensar así para nada. Esto es una eliminatoria de 180 minutos, como te dije antes. Hemos disputado 90, quedan 90 muy, muy largos. Nosotros hemos hecho 0-3, ellos pueden hacer allí otro tanto. Son un grandísimo equipo, lo han demostrado durante todo el año, y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar esta semana muy fuerte para el domingo que viene pues plantear un partido muy, muy bueno también.
Pues enhorabuena a los chicos del Castilla, que supieron plantar cara al Cádiz, sacarlo del campo futbolísticamente y además salir indemnes del campo de minas que le tiró el equipo andaluz. A rematar la faena el próximo domingo, al final, 12 del mediodía.
Sí, a las 12 del mediodía.
12 del mediodía en el Alfredo Di Stéfano. Del primer equipo, Carlos, y ya casi hablamos más de mercado, ¿no? Que de otra cosa, ¿alguna novedad, algún movimiento, sobre todo en posibles transacciones Reino Unido-Madrid, que es de lo que más se habla o lo que más se está publicando en las últimas horas?
Sí, se habla mucho de eso, pero realmente y a ciencia cierta no hay absolutamente nada. Primero, como suele ser habitual casi todas las temporadas, el Real Madrid está más preocupado de saber qué hace con lo que le sobra que traer lo que le falta. Y lo que le falta, según Mourinho, es poco. Un portero suplente, un lateral derecho, un centrocampista. Eso está dado, los nombres están dados. El tema de Yaya Touré va a ser difícil porque van a pedir mucho dinero por él. Modric es un jugador absolutamente diferente, pero evidentemente también atractivo. El lateral derecho, ya veremos qué pasa con Ivanovic. Yo lo sigo viendo muy difícil y la opción más factible puede ser la del polaco del Borussia Dortmund. Pero ya te digo, primordial es el tema de las salidas y sobre todo el tema de Kaká. Si realmente la oferta del Paris Saint-Germain es la que es, yo creo que el Madrid no se lo va a pensar. El tema está en convencer a Kaká, que no lo tiene demasiado claro. Y más después del palo que se han llevado ayer los franceses con la derrota en el campeonato de liga en la última jornada. Pero si no, si es verdad que el Paris Saint-Germain pone 25 en la mesa al contado, esa operación va a ir para adelante y eso al Real Madrid le va a ofrecer muchas alternativas.
Sí, la cosa luego es lo que haga el Real Madrid con ese dinero, claro, por Kaká, porque creo que es hoy el diario AS el que publica que el objetivo sería Silva, pero claro, claro, Silva ya vale bastante más dinero que esos 25 que podría embolsarse el Madrid por Kaká. Quizá el fichaje hubiera sido hace dos temporadas y no ahora.
Entonces Mourinho no lo estimó oportuno. Ahora parece que Mourinho está convencido después de las dos últimas temporadas de Silva en el City.
Pues hablaremos de mercado, cómo no. Esto no ha hecho más que empezar. Gracias, Carlos, a descansar un poquito, ¿no? Que el viaje ha sido largo y viaje de los de antes, ¿no? En tren, unas cuantas horitas.
Pero los trenes de hoy en día son cómodos y hacer Cádiz-Madrid en 4 horas y media, bueno, es un lujo. Hace unos años, vamos, te tirabas 9 horas.
Pues nada, bienvenido y enhorabuena, ya digo, al Real Madrid-Castilla. Vamos a ir al boletín informativo de las 2. Por cierto, se ha puesto 2-0. Nadal en el segundo set, ganando a Novak Djokovic. Vamos al boletín informativo, digo, ya la vuelta. Seguimos hablando de deporte con el Atleti, con el Rayo, el Getafe. Mucho baloncesto aquí hasta las 2:30 en el partido de la 1.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, asegura que no se comunicó el déficit del 8,9% en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves porque no era el objetivo de la reunión. Añade que en unos días habrá una nueva convocatoria en la que sí se va a establecer el objetivo de déficit del año próximo y se va a evaluar el actual. Beteta también se ha desvinculado de cualquier responsabilidad sobre la desviación en 9 décimas del déficit de Madrid porque, dice él, abandonó la Consejería de Hacienda en el mes de junio. Mientras tanto, la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, anuncia un ajuste de tasas para lograr déficit cero en la región. Dice que no mintieron y mantiene que en 2012 ya se va por la senda correcta.
La ventaja de este afloramiento de déficit del año 11 es que en el año 12, ya el primer trimestre, el déficit de la Comunidad de Madrid ha sido cero. Cero. No 1,5, no, cero. Y eso es lo que queremos que continúe durante todo el año.
Por cierto, acabamos de conocer que los consultores Roland Berger y Oliver Wyman evaluarán los balances de la banca española. Las dos empresas iniciarán de inmediato sus trabajos para poder culminarlos en la segunda mitad del próximo mes de junio, según ha informado el Ministerio de Economía en un comunicado. Más cosas, UNICEF alerta de que la pobreza tiene por primera vez rostro de niño. El 26% de los menores, 2.200.000 niños, viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza, porque lo que por primera vez se sitúan como el colectivo más pobre de España. Así se desprende del informe El impacto de la crisis en los niños que ha realizado UNICEF España, un estudio que revela que ha aumentado el número de familias en situación de vulnerabilidad y que destaca además que en 2 años ha crecido el número de niños que vive en hogares afectados por la pobreza. Paloma Escudero es la presidenta de UNICEF España.
En solo 2 años se estima que hay casi 205.000 niños más que viven en riesgo de pobreza. Es decir, casi 2.200.000 niños que viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza. Este dato equivale a más del 26% del total de los niños de España, tratándose de un porcentaje nunca alcanzado para esta franja de edad, desde que se comenzó a medir la pobreza en el año 2004 con la encuesta de condiciones de vida.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, considera importantísimo que el Ministerio del Interior ponga por escrito que no puede haber identificaciones masivas de extranjeros, una práctica ilegal que, ha dicho, fue instaurada y puesta en marcha por el anterior Gobierno socialista. Cifuentes se ha referido así a la circular publicada hoy por la Dirección General de la Policía con las pautas que deben seguir las actuaciones policiales en materia de identificación de extranjeros, en la que se reitera la prohibición de establecer cupos de detención de inmigrantes irregulares y de redadas indiscriminadas o masivas.
Es algo que en Madrid ya se viene haciendo desde hace aproximadamente un par de meses, cuando el jefe superior dio orden verbal en todas las comisarías para que no se hicieran detenciones masivas de inmigrantes por el hecho de serlo, y por supuesto el hecho de que esto se haya hecho ya, digamos, por escrito y a todas las comunidades autónomas donde el Ministerio del Interior opera, a mí me parece que es importantísimo, ¿no?
Un apunte más, en más de 200 establecimientos comerciales del barrio de Salamanca, tiendas de moda, bares y restaurantes, abrirán sus puertas en los domingos desde el próximo día 27 y hasta el 24 de junio en el marco de una campaña destinada a promover el comercio de la zona. Esta iniciativa, que el Ayuntamiento de Madrid ha bautizado Madrid Sunday Shopping by Moda, ofrecerá descuentos y regalos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a conocer qué tal se circula a esta hora por el interior de la ciudad. Hacemos un recorrido por las principales calles. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo, Begoña. Bueno, aquí seguimos viendo bastante tráfico en este momento, por ejemplo, en Príncipe de Vergara, a la altura de la Plaza de Cataluña, en ambos sentidos. También en el Paseo de la Castellana, a su paso por la Plaza de San Juan de la Cruz, en sentido norte, en Génova, Plaza de Colón, Cibeles, y una incidencia que en un principio no está dificultando la circulación, pero conviene tener en cuenta en la incorporación de Marqués de Vadillo a la calle 30 en sentido sur y donde ya está cortado el carril derecho.
Y en las carreteras, ¿cómo está el tráfico? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigue muy tranquila de momento la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes. Vemos ya intensidad circulatoria un poco más elevada en la M40, en la vía de circunvalación, en el tramo habitual a la altura de Coslada, pero en ningún momento se llegan a producir retenciones importantes.
Es todo de momento. Más en noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la una.
Seis minutos sobre las 2 de la tarde, estamos aquí vibrando con la final en el Foro Itálico del Master 1000 de Roma entre Djokovic y Nadal. Sigue habiendo victoria para Nadal, que si gana este próximo punto se va a poner 3-1 en el segundo set. Está la cosa más que emocionante. José María Bonilla, emociones las que va a tener el Atleti este verano, aunque no sobre el campo, seguramente en los despachos. Pero de momento gira triunfal en Colombia, ganando adeptos, arrasando en los partidos que va jugando con golazos de hemeroteca y todo saliendo bien, ¿no? Yo creo que al final estos partidos, desde más de un punto de vista, le están viniendo bien al Atlético de Madrid.
Sí, porque el trabajo está siendo bueno y porque en Colombia está dejando una muy buena imagen el equipo de Diego Pablo Simeone. Sin ir más lejos, el pasado sábado ganó al América de Cali por 1-2. Con sobre todo un golazo de Falcao, tremendo, a la salida de un córner botado por Diego. La pelota prácticamente iba a la frontal y el remate espectacular que ponía al Atlético de Madrid por delante en el marcador. Insisto, yo creo que así es uno de los mejores remates que uno recuerda en el mundo del fútbol. Un auténtico golazo el del futbolista colombiano.
Falcao, que sin duda es uno de los personajes del verano, vamos a ver qué sucede, porque en Londres ya se especula con que el Chelsea está más que interesado. Sabido es que Drogba acaba contrato, veremos a ver qué sucede con él. Por si fuera poco, Fernando Torres, que estaba ilusionado con jugar la Supercopa frente al Atlético de Madrid, sería la primera vez que Torres se enfrenta al equipo rojiblanco desde que salió del Manzanares, se destapaba con unas declaraciones en la zona mixta al acabar el partido, que refleja el diario AS, en las que parece no estar muy contento en el club londinense. Y es que si sigue Di Matteo, al menos la relación entre Torres y Di Matteo no es la mejor, ¿no? Después de algunos detalles que sucedieron en esa final.
Sí, sobre todo en esa final. Horas antes de la final, Fernando Torres iba a ser titular. Había entrenado con el equipo titular durante toda la semana. Antes de la comida da la charla Di Matteo, dice el 11 y no está Fernando Torres, y luego en la tanda de penaltis también tiene sus más y sus menos Roberto Di Matteo y Fernando Torres. Fernando Torres quiere lanzar uno de los penaltis y Di Matteo designa a los 5 que al fin y a la postre fueron los que lanzaron en esa tanda de penaltis del conjunto del Chelsea. Las declaraciones también hay que tomarlas como hay que tomarlas. Hoy por hoy, que Fernando Torres se marche del Chelsea es algo inviable. Lo que sucede es que Fernando Torres quiere saber también indudablemente el rol que puede tener a partir de ahora en el Chelsea. Si es el rol que ha tenido en estos últimos meses, pues a lo mejor Fernando Torres decide marcharse. Si no va a jugar lo que va a jugar, pero ahora mismo, insisto, Fernando Torres está contento en el Chelsea, está contento en Londres, y lo que necesita saber y lo que quiere saber es lo que va a pasar con el futuro, ya no solo suyo, sino de Di Matteo, por ejemplo, y del Chelsea. ¿Qué manera de jugar va a tener el Chelsea? Porque pues claro,
ahora a ver quién prescinde de Di Matteo cuando acaba de ganar la
Di Matteo
Champions.
Yo creo que tiene las horas contadas, habiendo ganado incluso la Copa de Europa. Yo creo que el propio Roberto Di Matteo lo sabía. Y lo sabe, vamos.
Pues a ver qué pasa. Y si Torres está, como todo parece indicar, en ese partido de Supercopa, ahora el Atleti deberá trabajar para que esté Falcao y se quede en el equipo, preparar un plan para que eso sea viable y convencer al Chelsea, ¿no?, para que juegue Courtois. Si no había una cláusula en su contrato de cesión, si es que ya está redactado, ni motivos como para pensar que no pueda defender la portería del Atlético de Madrid en Mónaco. Bueno, vamos a escuchar voces del equipo rojiblanco que sigue en Colombia y vamos a escuchar precisamente a Falcao, también a Salvio, que marcó el otro gol del Atlético de Madrid en la última victoria, y al Cholo Simeone.
Sí, a Diego Pablo Simeone, que hablaba sobre el partido del América de Cali y sobre lo bien que le están yendo las cosas a su equipo en esta gira colombiana.
Fue un partido con un gran rival, el América. Es un grupo poderoso en el mundo, seguramente, y bueno, obviamente hoy veíamos la gran cantidad de gente. El estadio de América me sorprendió, no me había tocado la posibilidad de jugar aquí. Y entre el calor de la gente y el estadio cuando lo veíamos ayer vacío, felicitaciones. Así que ojalá que podamos mantener la cordura, que nos cuesta un poco más en Sudamérica, para bueno, cada vez tener esas posibilidades que nos acercan a lo que le pasa al entrenador, le pasa al jugador, le pasa al árbitro desde la distancia mucho más cercana, ¿no?
Y de Diego Pablo Simeone a Salvio, fue titular el otro día ante el América, jugó un buen partido, anotó un gol y explicaba cómo fue el encuentro del Atlético de Madrid.
Nosotros vinimos a jugar aquí, queremos ganar, queremos dar un lindo espectáculo. Hay veces que el partido se pone complicado, difícil, un partido duro como el de hoy. La verdad que hay que correr, hay que hacer un gran sacrificio.
Y la auténtica atracción del conjunto rojiblanco indudablemente está siendo Radamel Falcao. Está anotando goles, es uno de los futbolistas más importantes de Colombia y está siendo agasajado, evidentemente, desde su llegada a tierras colombianas. Marca un gol, como hemos comentado anteriormente, alucinante. Un auténtico golazo. Y él lo explicaba a su manera.
Eso es para los que dicen que hago goles empujándola. Hay bastantes acá en Colombia que decían eso. Bueno, ya no lo pueden decir. Es mi ilusión, ojalá que pueda hacer muchos goles con la selección. No importa de qué manera, lo importante es que nos lleven al Mundial.
Pues eso dice, que ese gol es para los que dicen que solo lo marca embocándolas, es decir, a puerta vacía.
Tiene unos cuantos ya Falcao. Si hacemos un vídeo
de esta
temporada, no son como el del otro día, porque es imposible marcar, yo creo que otro gol como ese. O sea, creo que se sale una vez, pero tiene goles y además de factura muy diferente que podrían engrosar un vídeo memorable.
Si recuerdas la temporada de Fernando Torres con Gregorio Manzano, creo que anota Fernando Torres 19 goles, que fueron los que más el año que más hizo en el conjunto rojiblanco, y hay goles de una belleza y una factura tremenda ese año.
Sí, el que le marca al Betis, el que le marca al Mallorca.
Aquí creo que le marca otro al Betis de la leche, marca dos al Barcelona tremendos. Es decir, se puede equiparar a la temporada, como tú bien has comentado, de Radamel Falcao. Si quieren hacer un vídeo con los tantos del colombiano, es realmente brillante. Un Falcao que se acordaba también del Chelsea, porque nada más concluir el partido del Atlético de Madrid ante el Millonarios, poco antes había concluido el partido de la Liga de Campeones entre el Bayern y el Chelsea.
Felicitaciones al Chelsea por el torneo que ha conseguido, porque un torneo europeo no es muy fácil, es muy difícil, y lo que logró hoy es importante para la historia de su club. Y después estoy pensando en este momento, disfrutando y nada más, no pienso en otra cosa.
Pues nada, le preguntan por el Chelsea y él felicita al Chelsea porque acababa de ser campeón de la Copa de Europa. El Atlético de Madrid, que mañana juega su último amistoso, será en Neiva ante el Atlético Huila, que ya está Enrique Cerezo por Europa, que ayer creo que regresaba también Miguel Ángel Gilmarín a tierras españolas, es decir, que ya está en la capital de España, y el Atlético, después de disputar ese último amistoso, pues tendrá ya vacaciones.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos a hablar del Rayo Vallecano. De vez en cuando en Vallecas suceden cosas paranormales y así casi hay que entender el partido de mañana. Amistoso, 7 de la tarde, Albania-Qatar. Y leo un tuit de Miriam de la Nogal que dice: no podrá ser fotografiado ni filmado por la prensa, pero es entrada libre para los aficionados.
Así es. Así
¿Y esto cómo viene, este Albania-Qatar?
Bueno, pues es un partido internacional, es un amistoso que va a estar, por cierto, arbitrado por Velasco Carballo, y a priori, bueno, pues sí va a hacer en este estadio, en el estadio de Vallecas, en el estadio del Rayo Vallecano, aunque han tenido problemas a última hora con la selección de Qatar y estaba peligrando un poquito, y finalmente, bueno, se han solucionado. La solución ha sido esa, que no podremos la prensa ni filmar ni, bueno, pues tirar fotografías, pero sí va a ser entrada gratuita, va a ser entrada libre para todos aquellos que se quieran acercar, pero bueno, no nos dejan a nosotros realizar nuestro trabajo, ahí queda.
Albania-Qatar.
Albania-Qatar.
Amistoso mañana en Vallecas. Suena un poco estrambótico, pero es lo que hay. Albania-Qatar, si alguno no tiene plan, mañana a las 7 puede ir con la radio puesta, escuchando en juego y ver este partido en Vallecas. Del Rayo Vallecano, que empieza la semana en la que yo creo que más cosas se van a decidir, no en el Rayo, sino en el fútbol español, europeo y casi mundial. Por todos los cambios que puede haber, de momento compás de espera.
Eso es, estamos a lunes, pues Rodri, comienza la semana, empieza el lío en esas oficinas como veníamos avisando la semana pasada. Martín Presa ya lo tenemos en España, hoy se han reunido, tienen que empezar a tomarse decisiones. De momento Sandoval está ajeno a esa reunión que ha habido hoy, aunque se prevé de que antes de que termine esta semana ya tenga una oferta en firme sobre la mesa. Si no es así, parece ser que el míster no va a esperar mucho tiempo más. Lo que sí ha hecho Sandoval es poner una serie de condiciones. Una de las condiciones que ha puesto es que no se vuelva a repetir lo que ha ocurrido a lo largo de esta temporada, que haya gente que mande más que él, que ponga trabas a su trabajo, que se intente meter en la que son pues sus decisiones, que influyan en lo deportivo, que es lo que le concierne a él, y bueno, que sobre todo que termine ese ambiente hostil que hay entre todos, porque recordemos, Rodri, que la plantilla de momento está denunciada, que Sandoval también lo es. Que el juicio va a ser, ese juicio que tiene Sandoval va a ser a finales del mes de junio, principios de julio, y que eso también va a ser decisivo a la hora de tomar, bueno, pues las cartas sobre la mesa y decir si se queda o no. De momento, si recordamos palabras del míster de hace un mes, él lo dijo claro: justo la gente que debe ofrecerme la renovación van y me demandan. Pues imagínate cómo está el ambiente, a pesar de que dice Sandoval que las condiciones económicas son lo de menos, lo que más le importa es lo otro, y de momento ahí hay condiciones sobre la mesa. Tienen que cambiar las cosas y entre ellas pues son esos.
Yo cada día que pasa tengo casi más claro que Sandoval no sigue en el Rayo Vallecano. Por Sandoval y por el Rayo Vallecano. Creo que cada minuto que pasa tiene menos opciones, aunque esta semana seguramente vamos a salir de dudas. ¿Algo más o lo dejamos ahí, Miriam?
Bueno, pues aparte del partido de mañana, nada más. Casado continúa con muchísimas novias. El Valencia se está poniendo fuerte, duro, para intentar llevarse al jugador. Sabemos que el jugador tiene una cláusula de 5 millones, que va a ser complicado pues mantenerle aquí en Madrid, pero de momento se pone el Valencia como favorito para José Manuel Casado para marcharse de cara a la próxima temporada.
Gracias, Miriam. ¿Y el Getafe qué? Dentro de 3 días vacaciones, antes también agilizando, tanteando, viendo la posibilidad de ir avanzando en sus negociaciones para configurar la plantilla de la próxima temporada. Pablo.
Sí, muchos nombres, muchos movimientos que se prevé para las próximas semanas en Getafe. Actualmente el conjunto azulón cuenta con 31 jugadores en plantilla, un mínimo de 10 tendrán que abandonar el barco para dejar hueco a nuevas incorporaciones. Nuevas incorporaciones como la de Abraham y Lafita, que parecen cerradas, como venimos anunciando en los últimos días. Y en las últimas horas ha surgido el rumor de un posible traspaso de jugadores entre el Sporting de Gijón y el Getafe. Adrián Colunga y Alex Pérez podrían ser monedas de cambio para dar paso a Roberto Canella y Nacho Cases. El Sporting de Gijón, que como sabemos ha bajado recientemente a segunda, tiene también que deshacerse de los jugadores que pueden tener más peso económico. El Getafe no puede afrontar la cláusula de rescisión de ambos jugadores, entonces intentará poner monedas de cambio para así facilitar las cosas. Muchos nombres, como te digo, pero lo que tienen que hacer primero es abandonar de la casa azulona algunos de esos, como son Alexis Masilela y Rubén Pérez, que son cedidos y seguramente no volverán a la disciplina, mientras que Pedro Ríos también recientemente abandonará el club azulón. Tiene muchas novias, la última que le ha salido ha sido el Betis, y los cedidos que han estado esta temporada en otros equipos, pues se les intentará buscar salida para intentar conseguir algo de dinero que pueda abrir las puertas a nuevas caras.
Iremos poniendo al día todos los movimientos. Gracias, Pablo. Está sirviendo Rafa Nadal para ponerse 4-2 en el segundo set en el Foro Itálico. Ya ganó 7-5 el primer set, así que viene encarrilada la final del Master 1000 para nuestro tenista. Faltan 11 minutos para las 2 y media.
El partido de la una.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politours Rivers Cruiser.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. ¡Ah! Y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¿Pero te has vuelto loco con la que está cayendo?
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Madrid, Móstoles, Alcorcón y Vallecas. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
El partido de la una.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Juanma Ruiz, buenas tardes.
Hola Rodri, buenas tardes.
A ningún equipo de Madrid que no llevara el escudo del Real Madrid le ha ido bien este fin de semana si lo que quería era subir.
Pues sí, la verdad es que los resultados para los equipos madrileños de cara a su búsqueda al ascenso no han sido muy positivos. Tan solo el del Real Madrid C en el campo del Villaralbo, que se trajo un triunfo por la mínima 0-1 y se jugará todo el próximo fin de semana en su campo. Muy mal las cosas para Fuenlabrada, para Parla y regular para Puerta Bonita el pasado sábado, que empató ante el Muro. El Fuenlabrada que cayó 1-2 ante el Marino Canario, muy superior el equipo foráneo que se pudo llevar un mejor resultado. Aunque eso sí, Antolín Gonzalo, el técnico del Fuenlabrada, veía así lo que había sucedido ayer en el campo del Fuenlabrada, el Fernando Torres. Injusto el resultado.
Cuando un equipo lo hace todo, genera ocasiones y el contrario no tira ni a portería, excepto 2 tiros, lanzamiento a balón parado desde el punto de penalti, pues la verdad es que te entristece que hoy el fútbol sea tan injusto con nosotros, pero no tengo nada que objetar a la victoria del Marino, si esos 2 penaltis han sido, son merecedores de haber ganado, y nosotros si no hemos estado como otras veces, no hemos manejado bien la superioridad numérica, y luego no hemos acertado con las múltiples ocasiones que hemos tenido, pues será acierto el portero, desacierto nuestro, como lo quieras ver, ¿no?
Y mucho peor resultado el del Parla, que cayó 0-2 ante el Barakaldo. Un mal resultado para los madrileños, que tendrán que remontar fuera de su campo ante un gran rival, donde este fin de semana ha salido aplaudido por el público de los Prados. Para José Sánchez, el técnico, el resultado pues es muy malo y se mostraba pues muy triste por esta eliminatoria.
Un poco triste por la derrota, pero bueno, con buenas sensaciones otra vez de por jugar otro partido y eso, pero pues bueno, muy, muy triste porque el equipo se ha dejado la piel, ha intentado hacer lo mejor posible y bueno, y te vas con un 0-2 en un playoff que todos soñábamos de otra forma, pero bueno, hay que seguir para adelante y pensar que quedan otros 90 minutos.
Y el Portabonita no pasó del empate ante el equipo del Muro, el equipo levantino, que se adelantó en el marcador. Eso sí, el Portabonita llegó a empatar y, por supuesto, tuvo oportunidades hasta en el último segundo de encuentro para haberse llevado el triunfo. Y el único triunfo, como decíamos al principio, el del Real Madrid C por 1-0 en el campo de Villaralbo. Al final del encuentro hablábamos con Jordi, destacaba el gran resultado obtenido en el día de ayer.
Sí, la verdad que sí, muy buen resultado, fuera de casa, lo mejor que nos podía pasar, ahora esperar la vuelta y a intentar hacer lo mejor.
Bueno, pues suerte en los próximos partidos, todavía a tiempo de enmendar todo lo que no salió bien este fin de semana. Quedan solo 5 minutos para las 2:30.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Ha sido un fin de semana blanco. Victoria para el Real Madrid Castilla, victoria para el Real Madrid C y victoria para el Real Madrid de baloncesto, que ya está en semifinales.
Hola, soy Marcus, soy americano, pero me acabo de mudar a un pueblo de España. Al principio estaba triste, me encanta el baloncesto y aquí todos juegan al fútbol. No había ni una canasta. Hasta que un día, allí estaba, en mitad de la plaza del pueblo. Entre todos, me habían hecho una canasta. Ahora sí que me siento como en casa. Ellos lo llaman actitud. Actitud azul.
Hacer que las cosas sean posibles, eso es actitud azul. Endesa, luz, gas, personas.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Ganó el Real Madrid 55-82 en Sevilla, así que se va a jugar las semifinales contra el Baskonia, contra el Caja Laboral, a partir ya del jueves. Hola, Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y además, con paso firme, ¿eh?
Sí, fue un partido un poco extraño, por otra parte, porque fue más bien a reones. Parecía que el Real Madrid jugaba en tercera durante todo el partido y que no le hizo falta en ningún momento llegar a meter la quinta para poderse imponer al conjunto de Joan Plaza, que en varios momentos se vio ya directamente eliminado y quizá bajaron un poquito los brazos. De lo más positivo que nos quedamos del partido de ayer, con la actuación de Carroll, que anotó 15 puntos en muy poco tiempo, que sirvió para darle el empujón al Real Madrid para romper el partido y que fue el más destacado. Entre lo negativo, que Mirza Begic jugó poco porque tiene unos problemillas de espalda que los lleva ya arrastrando varias semanas y que esperemos no le impidan estar en el primer partido de las semifinales, que ya tenemos confirmados los horarios. El primer partido será el jueves a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes y el siguiente partido en el Palacio de los Deportes será el sábado a partir de las 9:45. Bueno, después del partido hablamos con un satisfecho y feliz Carroll, que nos comentaba cómo había sido el encuentro y también los pormenores de su buena actuación en el día de ayer.
Bueno, Jayce, ha sido un partido con varios tramos, pero lo importante es que se ha conseguido la victoria.
Eso es lo importante. Ganamos el partido. Tenemos momentos muy buenos y algunos momentos no tan buenos, pero en el fin nosotros, bueno, salimos y ganamos por mucho y estamos en los semifinales y muy contentos en este momento.
En lo personal imagino que más contento, ¿no? Porque el primer día quizá no tuviste tan buenas sensaciones y hoy aquí has estado muy bien.
Sí, estoy muy contento con lo que pude hacer hoy. Como para el sentimiento del equipo es lo mismo. Yo estoy muy contento que ganamos en Madrid. Bueno, ni importa lo que hice yo, pero hoy yo tuve una parte un poquito más grande en la victoria y por eso siempre es bueno.
Y sabiendo que Baskonia había quedado 2-0 en su eliminatoria de cuartos, era importante que vosotros también quedarais 2-0, ¿no?
Sí. Después de verles ganar, nosotros tenemos que ganar para tener este tiempo para descansar, pero también para preparar por ellos, porque ellos son un equipo de mucha preparación y nosotros necesitamos eso también.
Me consta que les habéis visto, os habéis enfrentado varias veces esta temporada. ¿Qué opinas del conjunto de Dusko Ivanović?
Sí, tienen un buen equipo, como con mucha experiencia. Ellos han estado en partidos muy grandes, en los playoffs, y saben ganar, saben lo que necesitan hacer para tener éxito. Así que va a ser una pelea para ir al final.
Importante el apoyo del público y la mentalidad, ¿no? Saber que ahora ya es a 5 partidos, que no es tan inmediato como esto.
Sí, como sobre todo el apoyo de la afición en Madrid va a ser importantísimo. Como tenemos los 2 primeros partidos en casa y tenemos que ganar sí o sí, porque ahí en Baskonia sabemos que tienen ese nuevo pabellón y va a estar lleno de gente como gritando. Así que los 2 primeros son importantísimos para nosotros.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Un Baskonia que además consiguió ganar su partido en la prórroga y que le costó bastante, pero por otro lado pues consiguió solventar la eliminatoria 2-0. Lo mismo le ocurrió al Barça, que ganó al Lucentum en Alicante, y también espera ya a su rival en semifinales, que todavía no conoce cuál es, porque Lagunaro consiguió forzar el tercer partido ante Valencia, un partido que se jugará mañana martes a partir de las 8:30 por ver quién es el rival del Barça.
Gracias, Rosa. Está sirviendo Rafa Nadal para ponerse 5-3 en el segundo set frente a Djokovic. Ganó el primero 7-5, así que a 2 pasitos de conservar el número 2 del mundo. Más deporte a las 7, luego la prórroga. Hasta mañana.